La bruja de las palabras.
La verdad es que la radio tiene un encanto misterioso, Yo me acuerdo, hace ya unos cuantos años, la BBC hizo una encuesta en Inglaterra entre niños ingleses, preguntando qué preferían, si preferían la radio o la televisión. Y de antemano sabían, los que hicieron la encuesta, que la respuesta iba a ser abrumadora a favor de la televisión, claro. Que la radio no puede competir con la televisión. Pero encontraron algunas respuestas sorprendentes. Y la más sorprendente y estimulante de todas, creo, para ustedes que trabajan en la radio, o para mí que me gusta escucharla, es la de un niño que dijo: a mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
El primer mundo tiene reglas muy precisas y muy claras. El primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que tiene la manija es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Digo, la moral y la ética y el prójimo. Se acabó el prójimo, Tato Caput, cuando cayó el muro de Berlín. El prójimo estaba abajo y quedó aplastado como 5 de queso. No hay más prójimo. Ahora la consigna es: sálvese quien pueda, pero un primer mundo, ya sea primer mundo o cuarto mundo, de esa manera es inhumano. Es más, es suicida. Ya se lo dije mil veces, yo no opino, yo soy un analista político. Analiza lo que pasa, pasa lo que le cuento, si le gusta bien, si no, a cantarle a Pavarotti.
Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos.
La bruja de las palabras.
Que la famosa crisis de la industria, de la que tanto se habla, no es económica, sino que más bien es moral. Es una crisis codiciosa.
Una locura que se hizo radio.
La bruja de las palabras, @hotmail.com.
Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Terminando nuestra cuarta temporada, queremos hacer algunos agradecimientos. No nos queremos poner pesados, pero hay cosas que no se pueden dejar de decir. En primer lugar, póngase de pie para nuestro operador Carlos Cortés, que nos ha bancado los nervios, la tensión de un programa como este, que es muy intenso. Gracias, Carlitos. Queremos agradecer también a los operadores de Radio Nacional, que han hecho el enlace durante casi todo el año: Luis Quevedo, Omar Navarro, Fabián, El Mencho, etc. También al Coco Coronel Montes, que en esta Radio Universidad nos presta siempre los viernes un espacio para promocionar las travesuras que hacemos los sábados. A la directora de Radio Universidad, Laura Barberis, que desde un primer momento fue la que nos dio esta posibilidad de equivocarnos un par de años, y además la de decir siempre lo que se nos cantó. Mirá que acá a veces los programas tocan temas delicados y por ahí nos cruzábamos, yo la miraba de reojo y alguna vez ella me dijo: no te preocupes, Carlos, está todo bien, sin decir nada. Porque es el precio de la libertad. Cuando hay voces diversas, inevitablemente hay voces incómodas. Y si acá hay algo que no somos, es chupamedias. También queremos agradecer a personas de las cuales hemos abusado, pasando su voz, sin que incluso se enteraran, como escuchamos recién a Hernán Cassiari, al propio Tato Bores, Alejandro Dolina, que siempre nos habla de la duda. Hay personas que meten pequeñas frases, como Joan Manuel Serrat, que dice: porque amaban todas las cosas vivas. Ese es Serrat. Mónica Pantoja también siempre mete algún bocadillo. A los medios de comunicación, de los cuales hemos tomado muchos audios, como tomamos hoy el audio del History Channel, también hemos abusado del canal Encuentro, de la Radioteca de Radio Nacional Argentina, de la Fundación Juan March de Madrid, del programa Espacio en Blanco de Radio Nacional España, y seguro que me estoy olvidando de más de uno, y también a los medios que armamos entre todos a través de Internet, como la Wikipedia, de la cual nosotros nos aprovechamos, a veces participamos, el propio YouTube, que no es más que gente como nosotros que sube videos o audios y nosotros los bajamos y escuchamos aquí en La Bruja alguna de estas cosas, y algunas radiotecas de radios comunitarias de América Latina que también a veces usamos. Sin ellos La Bruja no podría volar tan alto, no sé si tan alto, pero tan diverso por lo menos. Aquí se escuchan muchas voces. También queremos agradecer a los entrevistados de lujo que hemos tenido este año. Si vos pasás la cuenta, el maestro Osvaldo Maidana, el maestro Aymara Mamanihuanca, la Negrita Cabana, Roberto Silvestre, el piloto que participó en la Guerra de Malvinas. Fíjate quiénes han pasado por aquí. Norberto Levi, este psiquiatra tan copado. Cristina Vecín, de Educación, y me estoy olvidando varios, pero por favor siéntanse nombrados. También a las brujitas que han actuado este año, como Guadalupe Alcántara, Elisa Stella, Estefanía Sánchez Cuartieles, Mónica Pantoja y ahora la señorita Leticia, que ha participado hoy como brujita. Chicas.
Bueno, yo quiero agradecer a mi mamá, que es esencial en mi vida, ¿no? Y a todo y todos los que hacen posible que este programa lo pueda escuchar la gente.
Bien, yo también quería agradecer a mi mamá y a toda mi familia que me apoya en esto. No es fácil, es difícil, es complicado. La libertad es complicada. Agradecerle a todo aquel que nos ha escuchado y decirles que no dejen de escribir, que no dejen de pensar, que no dejen de soñar, que hablen, que aún hay espacios. El internet es libre, no tiene restricción, no tiene censura, y está al alcance de la mano. Así que gente, escriba, diga lo que piense, no tengan miedo, porque es difícil, cuesta, pero no es imposible. La verdad que este año, si me pongo a agradecer uno por uno, no termino, porque es muy complicado, es difícil, los minutos no me alcanzan. Pero a todo aquel que estuvo del otro lado y supo escucharme, renegar con nosotros, reír, llorar, patalear, echarnos maldiciones y brujerías y más, muchísimas gracias, porque la verdad que sin ustedes no somos. Porque necesitamos gente como ustedes que nos escuche, que piense igual o diferente, pero que esté ahí. Y eso nos hace sentir vivos de cierta forma. Con Carlos y Guaira hacemos lo que nos gusta, hacer radio, hablar y decir lo que pensamos, bien o mal, mal que mal, intentando. Así que este es mi mensaje para el 2013. Gente, lúchela, hable, no se quede callada, porque si nos quedamos calladas, el poder y todo, la mierda esa que está toda junta ahí nos va a aplastar. No dejemos que nos aplasten. No nos dejemos, suena a política, no sé.
Todo es política.
Y todo es política, y por más que uno no quiera ser de derecha, izquierda, de un costado o del otro, terminás siendo partidista. Pero seamos partidistas de nosotros mismos y defendamos lo que queremos y lo que buscamos. Así que gracias a todos y buen año.
Vamos a hablar un poquito en lo que les queda del programa. Tenemos dos o tres cositas todavía, señora. Es un programa intenso este. Vamos a presentar un poquito de la vida de Sigmund Freud. Sigmund Freud, muchos han oído hablar de él, es un psicólogo que influyó mucho en la propia creación de la psicología. Vivió hace 100 años en Austria, creo que fue el primer psicólogo. Leticia quizás nos ayude a comentar alguna cosa sobre Freud, y después vamos a escuchar un audio de Alejandro Dolina, que nos va a contar la historia negra de Sigmund Freud.
Bueno, en realidad Freud no fue un psicólogo y tampoco fue el primer psicólogo. Había mucha gente que ya venía trabajando en lo que es la psicología, que es el estudio de la mente. Se estudiaba básicamente en laboratorios las funciones como la percepción, como la atención, como la memoria, que es lo que funciones que hoy denominaríamos funciones de la conciencia, ¿no? Entonces, el aporte en realidad fundamental que hace Freud es traer, digamos, a primer plano lo que es lo inconsciente.
Los ratones.
Digamos, hasta ese momento se pensaba todo o en términos de conciencia o en términos orgánicos, y lo que Freud plantea es que hay algo inconsciente y que eso inconsciente tiene efectos. ¿sí? No solamente, otra de las luchas que tuvo fue no solamente hablar de lo inconsciente en personas con alguna patología, sino en todos, ¿sí? Él dedica los comienzos de sus escritos y de su carrera a fundamentar la existencia de lo inconsciente en todas las personas y en la vida cotidiana. Por eso, uno de los textos más importantes son los sueños, ¿no? Y una de las cosas más conocidas de Freud es todo lo que habla sobre los sueños.
Ajá. Y que ahí sí se ven los ratones, ¿no? Los sueños, o en general, el inconsciente es el mundo. A ver, vos decime si estoy muy mal. De las cosas que de algún modo hemos reprimido, hemos negado, nos hemos olvidado porque eran muy fuertes en su momento y quedan como ahí, y si te aparecen en cualquier momento, en forma de acto fallido, o de manías, o de fobias, algo así, podría ser una primera entradita hoy, ¿no?
Sí, lo inconsciente en realidad son varias cosas. En principio es todo lo que no está en la conciencia en este momento. Después, tanto Freud como otros autores lo empiezan a desarrollar un poco más. ¿Es lo inconsciente solo lo reprimido? ¿O es lo que nunca fue consciente?
Lo instintivo.
¿O lo que no es consciente en este momento? ¿O lo que no tiene palabras? Pero bueno, eso es como hilar un poco más finito. En realidad, sí, lo básico que podemos pensar del inconsciente es eso que tiene efectos. Porque Freud es conocido como el padre del psicoanálisis, y el psicoanálisis justamente va a estudiar eso, en tanto la teoría como la práctica, la relación sería con lo inconsciente, en realidad con lo consciente y la conciencia, ¿no? Pero Freud trabaja mucho desde la práctica, abonando a la teoría, y desde la teoría, modificando su práctica.
Vamos a escuchar una charlita en el audio 39, Carlitos. Es Alejandro Dolina, que nos va a presentar algunas aristas de Sigmund Freud poco conocidas. En el próximo bloque, Leticia quizás nos haga algún comentario más, pero en mi opinión, que no me escuche Leticia, Freud era un neurótico obsesivo, tenía unas manías, unos ratones. El mismo tipo que inventó esto, no sé cómo le iba con su mundo, ¿no?
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
¿Qué somos nosotros? Buenas noches.
Yo les pido permiso, Rolón, porque hoy vamos a hablar de Sigmund Freud.
Oh, qué bueno.
Así que, no de sus teorías, ni, ni del aspecto científico, que es el más importante, pero vamos a contar hoy algunas excentricidades. Freud nunca consiguió eludir la molestia profunda que le producían algunas cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, desde chico desarrolló una firme antipatía por la coliflor. Plenamente justificada, desde luego, ¿no? Tan fuerte era ese aborrecimiento que hasta llegó a prohibir a su esposa e hijos que pronunciaran esa palabra en su presencia. ¿Qué palabra? Coliflor. Tampoco podía soportar ver un pollo asado ni comerlo. Comerlo ni hablar, pero tampoco podía verlo. Freud consideraba que el objeto más diabólico jamás inventado por el hombre era el paraguas. No dudaba, según cuenta su hijo, Martín, en empezar a los bastonazos si alguien lo rozaba con su paraguas en algún día lluvioso. También odiaba las bicicletas y decía que debía prohibirse su uso, en especial en los sitios de veraneo. Aseguraba que la velocidad que desarrollaba ese invento era un peligro para la integridad de los paseantes. Odiaba el teléfono y muy pocas veces lo usó, a pesar de que su casa en Viena, tal vez porque era médico, fue una de las primeras en tener línea telefónica. Es cierto que Freud nunca atendió él mismo el teléfono cuando alguien llamaba y tampoco marcó jamás un número por su cuenta. Un detalle que puede entristecernos, Rolón, ¿no? A Freud no le gustaba la música. Le era absolutamente indiferente. Prohibió que en su casa hubiera piano y se negaba a entrar en un sitio donde tocara una orquesta. Bueno, eso está bien, por ahí. Si uno quiere conversar con una mina, no va a entrar en un sitio donde está tocando una orquesta que no escucha lo que dice. Aparte, parece que no tenía el más mínimo oído musical, y encontraba que los valses vieneses eran ensordecedores y ruidosos. Cierta vez dijo de Johann Strauss, a quien odiaba: las obras de arte ejercen sobre mí una fuerte impresión, sobre todo las obras literarias y las esculturas, menos frecuentemente los cuadros. Hay en mí una disposición analítica que lucha con la emoción cuando no puedo saber por qué estoy emocionado ni qué es lo que me embarga. Pero en lo que música refiere no hay ni siquiera algo que hablar. Bueno, Freud era un hombre muy conservador, pero muy conservador, ¿no? Tenía, lo debe saber mejor que yo, pero me parece recordarlo más allá de lo que diga este informe. Él atendía pacientes de 8 a 13. De 13 a 14, corríjame si me equivoco, de 13 a 14, hora del almuerzo, ¿no? Se hacía servir el almuerzo a todo lo que da, porque después se daba un paseo y después tenía consulta, que no sé lo que sería la consulta, que hablaba con otro macanudo.
Sí, probablemente tuviera diálogo con algún otro analista en formación.
De 15 a 16, después 16, paciente, otra vez, y después a la noche escribía hasta tarde. Así que era un tipo muy metódico y siempre cumplía este mismo horario, incluso los paseos los hacía por los mismos lugares. Tenía los discípulos, a las personas que querían verlo, tenían que esperarlo durante el recorrido en un lugar que también ya estaban establecidos, que es donde él daba bolilla. Ahí lo esperaba. Así que era un tipo muy conservador en casi todas sus opiniones, ¿no? Incluso en sus relaciones con el judaísmo. Era un judío muy conservador, a pesar de que no era un hombre que creía. Desde luego no era creyente, pero sin embargo sus procedimientos eran los de un creyente, ¿se entiende esto? Cuando tenía 16 años, conoció a una muchacha que se llamaba Gisela Plus, que era la hija de unos amigos de sus padres. No le pudo dirigir la palabra y estuvo 3 años enamorado sin decirlo, hasta que volvió a verla y se desengañó por completo. Jones, el biógrafo, ¿no?, dice que desde esos tiempos hasta que conoció a quien iba a ser su esposa, no tuvo ningún sentimiento amoroso. Las mujeres no le importaban demasiado. En una carta al doctor Putnam, en 1915, abordó de una manera muy permisiva el problema de la libertad que debía concederse a los jóvenes en el terreno de lo sexual, y agregaba: y esto lo digo aunque yo mismo me haya aprovechado muy poco de esa libertad, ¿eh? Estuvo 4 años de novio con Marta, la mujer, Marta Bernay. Antes de casarse, la conoció en 1882 en un almuerzo familiar. Parece que era muy delgada, Marta pálida y demasiado educada. Demasiado educada para el gusto del biógrafo, ¿no? Algún cronista dice que era insignificante, Tomás. Por lo que respecta al propio Freud, hay que decir que no la halagaba demasiado. En las cartas la describe de un modo terrible, ¿no? Citemos una, tenemos aquí las cartas de Freud. Vamos a abrirlas. Sé muy bien que no eres bella, en el sentido que lo entienden los escultores y los pintores. Si te empeñas en que le dé a las palabras su estricto sentido, me veré obligado a confesar que no eres una belleza. Oh, ve. En la carta siguiente le escribió: no olvides que la belleza es pasajera y que hemos de pasar una larga vida juntos. Una vez que han desaparecido lo bonito y lo fresco de la juventud, la única belleza que permanece es la de la bondad y la comprensión que transfigura los rasgos. Creía, como aprendimos a creer también en este programa, que el espíritu modifica los rasgos de la persona. Pero le tenía poca fe a la mujer. Pero la mujer a él le gustaba, ¿no? Porque su seducción fue insistente. Parece que no pasó un solo día en que no le enviara una rosa roja acompañada de una tarjeta en la cual escribía un lema, a veces en español, a veces en latín o en inglés o en alemán. No sé qué lema le escribiría. Es inútil, qué sé yo. Bien. La petición de mano de Freud a Marta fue fijada para el día 17 de junio. Freud era muy supersticioso, como hemos dicho, y eligió el número 17 porque interpretó que ese día era fasto. Respecto a fechas, digamos otra cosa. Tras efectuar una serie de cálculos de una complicada extravagancia, Freud quedó convencido de que se iba a morir a los 62. Cuando esa fecha pasó, después de terrores y angustias, le manifestó a su paciente y colega, el doctor Ferenczi. Eso prueba, dice Freud, la poca confianza que hay que conceder a todo lo sobrenatural. Extraordinario. Parece que era muy celoso, Rolón. Los primeros celos que tuvo Freud con Marta fueron en relación con el primo de ella, Max Meyer. El tipo había sido el preferido de Marta en la adolescencia. Era músico, Max. Sigmund le prohibió a Marta que llamara a su primo por su nombre de pila, así que debía llamarlo señor Meyer. Meyer fue suplantado en los celos por otro sujeto llamado Fritz Vale. Este hombre era un artista muy apreciado por las mujeres y Freud consideró que era un peligro latente para su estado marital. Entonces prohibió que Marta lo viera. Escribió luego al respecto lo siguiente, ¿no? Pienso que reina una hostilidad general entre los artistas y los investigadores sumergidos en los detalles de un trabajo científico. ¿Cómo sabemos, dice Freud, el arte les da a los primeros, los artistas, una clave que les permite ingresar con facilidad en los corazones femeninos? Mientras que nosotros, los científicos, permanecemos detenidos ante esa extraña cerradura y estamos obligados a torturarnos la mente para descubrir la llave que les sea adecuada, decía Freud. Freud era muy puritano. En una ocasión le prohibió a Marta que patinase porque en esa circunstancia debía darle el brazo a otro hombre. Freud dijo que hubiese sacrificado gustoso su mano derecha si con eso consiguiera sacarse de la cabeza la idea de que Max Meyer y Fritz Vale le habían gustado a Marta. Su sufrimiento era tan agudo que quería sumirse en un sueño eterno. Deseo de muerte. Todo eso lo describió más tarde, ¿no? Como celos excesivos, deseo de muerte. Y bueno, él mismo lo había sentido en su relación con Marta. Un último asunto que pocas veces he citado como referente en los inicios de los descubrimientos de Freud. Entre los autores que lo ayudaron al descubrimiento del psicoanálisis, hay que citar a Ludwig Borne, un hombre que vivió entre 1786 y 1837. A Freud le regalaron sus obras completas cuando tenía 14 años. Y cuando años más tarde Freud incitaba a sus pacientes a que hablaran con entera libertad, usando, usted sabe, ¿no?, asociaciones de ideas, etcétera, obedecía, según se dijo, a lo siguiente. Freud había quedado impresionado por el texto de Borne titulado ¿Cómo llegar a ser un escritor original en solo 3 días? Borne aseguraba, mejor dicho, aconsejaba, perdón, a los aprendices de escritores que se encerraran durante 3 días para dedicarse a anotar, sin falsedad ni hipocresía, todo aquello que se les pasara por la cabeza. Decía Borne, escriba todo lo que piense de sí mismo, de sus mujeres, de la guerra turca, de Goethe, del juicio final, de sus superiores, y al cabo de 3 días quedará usted estupefacto viendo cuántos nuevos pensamientos que jamás habían sido expresados han surgido de usted. Varias décadas más tarde, después de haber vuelto a leer eso, cuando Freud visitó el cementerio de Père Lachaise en París, la tumba de Ludwig Born fue la única ante la cual decidió inclinarse. Bueno, usted sabrá así como trataba a los hijos. La mujer lo trataba, tenía un trato raro, ¿no?
Sí, señor.
Él quizá no la respetaba mucho, incluso pensando con medidas actuales, ¿no? Realmente. Ella lo atendía tan bien que por ahí le ponía el dentífrico en el cepillo de dientes, y él se dejaba hacer todas esas cosas, pero incluso debe haber escrito él algo parecido a esto, que ella no entendía mucho de lo que él hacía, y no, nunca la consultaba ni hablaba de otras cosas, y ella en cambio lo cuidaba en las cuestiones domésticas, y supongo también que con los hijos él tenía una relación muy muy jerárquica,
Sí, sí, tiene una relación muy particular, ¿no? Sobre todo con Ana, quien yo siempre me he reído mucho porque yo, aquel que hizo toda la teoría de esto del Edipo y todas estas cuestiones, un día se enojó con Melanie Klein porque dijo, usted trata mal a mi hija.
No, sí, 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 sí. No hacía caso de sus propias recomendaciones, sí, para nada, en absoluto. Está bien eso, está bien. Fue un hombre muy valiente también, él murió de cáncer y ya en sus últimos días el dolor era muy, muy grande y querían darle morfina y él dijo que prefería morir atormentado antes que dejar de pensar. Uh-huh. Está bien eso.
Voy a dedicar esta charla a los que tienen una razonable duda. O sea, no es porque a mí me guste la duda en tanto que ejercicio del relativismo moral, sino porque me parece que el que duda suele ser más benevolente con todos, aunque más no sea por no estar seguro de sus propios enconos, de sus propios sentidos. Hay territorios de certeza donde únicamente caminan los locos.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.